abrimos.
Nuestra frecuencia verde.
Nuestra frecuencia verde.
Una propuesta para divulgar investigaciones, proyectos, debates, campañas y análisis sobre el medio ambiente y las problemáticas socioambientales.
Frecuencia Verde.
Un podcast para comunicar los programas y actividades del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Con la conducción de
Alex Samaniego
y Camilo Baroja.
Bienvenidos.
Buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Frecuencia Verde aquí en la radio Voz Andina Internacional. Hoy vamos a hablar de las políticas emprendidas por el presidente del Ecuador, Daniel Noboa. Tenemos que recordar que estamos en un estado de emergencia y eso significa que el presidente puede lanzar leyes económicas con carácter de urgencia y esto significa que su aprobación es más fácil o por lo menos se va a tratar de manera más rápida. Esto ha provocado que nos hemos llenado en estos últimos tiempos de muchas políticas y el ambiente que estamos viviendo es un ambiente de urgencia total. Esto significa que se nos acerca una consulta popular, tenemos leyes económicas urgentes y finalmente tenemos pendiente la aprobación de un TLC con China. Este TLC no fue hecho por el gobierno de Daniel Noboa, sino que fue hecho por el gobierno de Guillermo Lasso y él lo firmó, pero lo que quedó pendiente fue su aprobación en la Asamblea. Cuando estábamos planificando este episodio con Jorge Forero, el invitado de hoy, estábamos diciendo que por las fechas, este episodio no podía ser un tipo de advertencia de lo que va a ser el TLC, porque supuestamente ya iba a ser aprobado ayer, el día lunes. Sin embargo, en este país vivimos en una incertidumbre completa y esta reunión no se dio. No sabemos cuándo se va a dar esta reunión, no sabemos si se va a aprobar, no sabemos cuál es la correlación de fuerzas que está en este momento habitando la Asamblea con respecto a este tema, pero es muy importante que hablemos en términos medioambientales de lo que significa este TLC y de lo que significan todas estas nuevas políticas que están llegando. Como dije, para esto vamos a hablar con Jorge Forero. Él es profesor del área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar y es investigador de la Flaxo Ecuador. Jorge, qué gusto tenerte de vuelta aquí. ¿Cómo estás?
Muy bien, Alex. Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Jorge, para comenzar con algo muy, muy general. ¿Cómo tú observas el ambiente político en el que estamos viviendo hoy?
Bueno, yo diría que es sobre todo confuso. Tiene mucho que ver con una reconfiguración de fuerzas políticas que se da precisamente a partir de la victoria de Daniel Noboa en las elecciones presidenciales. Esto por al menos dos razones que yo creo que son bien importantes y que van a determinar un poco lo que va a ocurrir durante los meses que le quedan de, por lo menos, de primer mandato a Daniel Noboa. Porque siempre existe la posibilidad de que haya una reelección. Y es en primer lugar por la propia emergencia de su figura. Luego de dos gobiernos cuyo norte político podría resumirse en una agenda decididamente anticorreísta. Entonces, digamos, como una primera característica que se traducía en, digamos, medidas políticas concretas y obviamente también en una dimensión discursiva nada despreciable, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, por el posicionamiento al interior de la Asamblea de una figura política que viene de mucho tiempo atrás, pero que por primera vez tiene un poder al interior del legislativo, y ahí estoy hablando de María Paula Romo. Entonces, estos dos fenómenos generan una reconfiguración de fuerzas que no se termina de aclarar todavía del todo. Entonces, evidentemente, la llegada de Daniel Noboa significa una suerte de tregua entre al menos un sector de la derecha y la Revolución Ciudadana, lo cual, como hemos visto, digamos, en las últimas semanas, no necesariamente se traduce en un alineamiento por parte de esta organización política a la agenda legislativa planteada por el Ejecutivo. Y por supuesto nos encontramos con esta otra, digamos, fuerza que sabemos es claramente de derecha, pero que no necesariamente se ha alineado, como podría esperarse, de su posición ideológica en torno a ciertos temas, digamos, de agenda precisamente ideológica, de liberalización económica, por ejemplo, de este gobierno, por parte de Construye. Entonces nos hemos dado cuenta cómo Construye se está moviendo de una manera sumamente ambigua, muy seguramente al vaivén de las negociaciones de poder, que es lo que precisamente sabe hacer muy bien María Paula Romo y que la ha llevado precisamente a la posición que ocupa en este momento dentro de la política nacional.
¿Tú crees que después de un gran periodo de correísmo, después llegó este periodo fracasado de anticorreísmo, ahora hay espacio para una nueva disputa de poder? Porque pues esa posición que los llevó a tanto a Moreno como a Lasso a la presidencia ya no es una figura popular. Entonces ahí hay un poder a capturar.
Sí, ahí hay, recordemos que la elección de Noboa como presidente de la República resulta en buena medida de la utilización de una estrategia o del, probablemente, digamos, la aplicación de una intuición que probablemente ya estaba presente dentro de, digamos, dentro del el análisis político aquí en el Ecuador, y era la posibilidad de un agotamiento precisamente de la estrategia discursiva del anticorreísmo. Entonces, claro. Noboa precisamente se convirtió en lo que en términos filosóficos llamarían el tercero excluido, que no es ni correísta ni anticorreísta, que claro, hasta hace poco parecía imposible, digamos, dentro del espectro político ecuatoriano, y eso le permitió llegar a donde está. Y probablemente una de las pocas cosas en las cuales ha seguido siendo hasta ahora relativamente consecuente ha sido en esa posición, y de alguna manera eso le ha dado cierta flexibilidad que le ha permitido hasta ahora mantener pues la imagen favorable que ha, digamos, mantenido en las, bueno, en el poco tiempo que lleva de gestión de gobierno.
Ahora, para comenzar a hablar de las políticas del gobierno, pasó muy poco tiempo entre el momento en que Noboa llegó a la presidencia hasta el momento en donde pues esta crisis de violencia en la que estamos hizo que entremos en este estado de excepción, en este estado de emergencia, y en ese estado de emergencia nos hemos llenado de proyectos de ley económica urgente. Sin embargo, como tú has dicho, estos proyectos de ley han sido aprobados por una gran mayoría dentro de la Asamblea. Esto significa que no sabemos los términos, pero podemos hablar de un acuerdo dentro de la mayoría de las bancadas.
O sea, en realidad, la medida política que consiguió una aprobación al inicio del gobierno de Noboa fue básicamente la, digamos, reforma tributaria, dentro de la cual el componente probablemente más regresivo era la condonación de las deudas tributarias. Claro. Y ahí efectivamente hubo una cierta alineación de la Revolución Ciudadana, pero hay que recordar que es una realineación que vino acompañada de una reforma del proyecto de ley en donde se eliminaron, digamos, estas condonaciones de deudas a ciertos actores específicos, que incluían no solamente a quienes tuviesen grado de consanguinidad con el presidente, sino además a, si mal no recuerdo yo, era las... a las empresas y no a las personas naturales. No recuerdo exactamente cuál es la figura, pero de alguna manera hubo un tire y afloje, por llamarlo así, digamos, la configuración de esa ley. Esta es la única medida, porque en este momento nos damos cuenta de cómo la posición inmediata de la Revolución Ciudadana, tanto a las reformas propuestas para recaudar dinero supuestamente para la guerra contra el narcotráfico, entre las cuales la medida más importante sería el aumento del IVA, y la firma del Tratado de Libre Comercio con China, han sido, digamos, dos medidas legislativas planteadas por el Ejecutivo en donde la Revolución Ciudadana ha mantenido una posición totalmente contraria a la del gobierno y alineada con lo cual ha sido, digamos, su posición histórica, ¿sí? Como de por lo menos una perspectiva crítica, al menos con buena parte de lo que podríamos considerar el paquete de recetas neoliberales, ¿no? Entonces, claro, sí creo yo que sobre todo al inicio hubo una alineación, pero veo que, digamos, no es una... Digamos que tiene uno la impresión de que la Revolución Ciudadana no está del todo dispuesta a abandonar precisamente el núcleo ideológico que precisamente le ha llevado a la posición que ocupa dentro de la política nacional.
De acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Incluso en términos estratégicos, no sé qué tan precisamente estratégico habría sido entrar en una disputa desde el inicio con el presidente en estos términos, en donde llega siendo una figura que no es ni mala ni buena, sino que es una figura de vamos a ver lo que pasa. Entonces por ahí lo entiendo. Lo siguiente es que, de nuevo, se nos acerca una consulta popular y en los últimos años nos hemos llenado de consultas. de referendos, más, mejor dicho, hemos tenido solo dos consultas populares y esta también va a ser un nuevo referendo. Sin embargo, dentro de estas preguntas, claro, hay preguntas que claramente tienen una intención de dar ciertos perdones, amnistías a las fuerzas de orden para enfrentar la crisis de violencia, pero también hay una clara intención, o al menos yo lo veo así, con una liberalización de la economía. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, esta consulta popular en términos políticos?
Sí, yo creo que hay una combinación de las dos cosas que de alguna manera resumiría el proyecto político que representa Daniel Noboa, ¿no? Entonces, por un lado tienes un componente fuertemente neoliberal, que ahí siempre hay que tener en cuenta que esto es un proyecto de clase y que precisamente Noboa está siendo consecuente a la propia clase social a la cual pertenece, claro. En primer lugar. Y en segundo lugar está el marco de legitimación que utiliza Noboa y que ha estado desarrollando de manera particular en las últimas semanas, que es una cosa interesante. De alguna manera, esta crisis de seguridad, que en principio podría considerarse como un fenómeno tremendamente adverso para quien esté en el Ejecutivo, ha sido utilizada por él precisamente para generar una estrategia mediática que de alguna manera le va posicionando como un alter Bukele, digamos. No tiene, por supuesto, la inteligencia que tiene Bukele, porque hay que reconocer que Bukele, con todo, es un personaje sumamente inteligente. Daniel Noboa no creo que sea tan no tenga las mismas capacidades intelectuales, pero sin embargo va funcionando relativamente bien, ¿no? Entonces yo creo que tenemos esta combinación de, digamos, estos dos elementos. Y otro elemento que se viene hablando dentro de la ciencia política desde hace muchos años, y es el efecto que puede tener la campaña permanente. Entonces, este tema de las consultas populares se ha vuelto como una estrategia utilizada por absolutamente todos los presidentes de la aprobación de la Constitución del 2008, en donde de alguna manera se considera que este tipo de, convocatorias a las urnas es como una forma de mantener caldeado el ambiente político que de alguna manera va a favorecer al Ejecutivo. Lo que sabemos a través de la experiencia de Guillermo Lasso es que eso no necesariamente es así, y yo creo que ahí también Noboa va a tener que calcular si efectivamente lo más conveniente es realizar la consulta que se había planteado inicialmente, o quizás ya no le conviene, dependiendo de cómo vaya presentándose la propia dinámica política interna, ¿no?
Claro, yo veo aquí una dicotomía bastante interesante de analizar, pero extraña de tener en la presidencia, porque tenemos un presidente que tiene una intención de liberalizar la economía, pero aún así quiere retener ciertas atribuciones de algo más clásico, un hiperpresidencialismo, que es como esto de otorgar perdones a personajes de la fuerza del orden. Entonces yo no sé si es que esto le termine costando demasiado. No sé si es que eventualmente su opinión va a ser irrelevante porque liberalizó demasiado dentro de la política.
Lo que pasa es que esa es una característica histórica del neoliberalismo. O sea, hay que recordar que la implementación de los proyectos neoliberales, especialmente en América Latina, se dieron a través de dictaduras militares. Entonces, liberalismo económico, autoritarismo político. Entonces, digamos que es el modelo tradicional, fundamentalmente, ¿no?
Ahora, para entrar en el trámite que es esta entrevista, hablemos del TLC. Como dije antes, este TLC no fue ni negociado ni planificado por el gobierno de Daniel Noboa. Es una herencia del gobierno de Guillermo Lasso. Recordemos cómo fue el gobierno de Guillermo Lasso, que fue un fracaso absoluto, pero eso es lo que tenemos en este momento. Estoy seguro de que Daniel Noboa quiere que esto se apruebe. Sin embargo, la información que tenemos es que los votos dentro de la Asamblea todavía no están asegurados. Por eso se suspendió una primera sesión, por eso esa sesión no se la ha tomado, y entonces ahora no sabemos qué es lo que va a pasar. Si te parece, primero hablemos de la correlación de fuerzas y después hablamos específicamente del TLC.
Perfecto. Vale, entonces, lo que ya sabemos es que la presencia del bloque legislativo de la Revolución Ciudadana se convierte en un obstáculo para la implementación de las medidas neoliberales que están, digamos, dentro de la agenda del gobierno de Noboa. Y como hablábamos al inicio, digamos, es imposible saber lo que se encuentra detrás de la posición de la Revolución Ciudadana, seguramente como una combinación de cosas, uh-huh. entre una, digamos, una solidez ideológica, si uno quiere llamarlo así, y también una claridad política respecto a que alguna identidad política tiene que mantener si es que quiere seguir siendo la fuerza política importante que es en el Ecuador, ¿no? Cualquiera que sea estos factores, y muy probablemente la combinación de estos dos factores, hace que de alguna manera la Revolución Ciudadana se convierta en una especie de dique difícilmente salvable si no hay una unidad política de la derecha en el país.
Claro.
Y es precisamente una unidad muy difícil de conseguir porque tenemos una fragmentación de la derecha muy particular en la que tienes, digamos, precisamente un core anticorreísta que en este momento está claramente representado por la figura de Construye, que además es, digamos, uh-huh. como el máximo representante de la extrema derecha ideológica, si se quiere. Y luego tienes al Partido Social Cristiano, que de alguna manera se ha convertido en una suerte de aliado coyuntural de la Revolución Ciudadana, especialmente en la administración anterior, en el gobierno de Lasso. Y luego tienes precisamente, digamos, al bloque legislativo oficialista, que de alguna manera, pues obviamente va a jugar con el Ejecutivo, pero que no se identifica necesariamente con Construye. Y luego tienes precisamente a María Paula Roma jugando a ser la única figura de oposición. Porque si nos vamos al inicio de gobierno, ellos fueron la única fuerza política que se declaró significativa, que se declaró en oposición al gobierno. Entonces, hay unos juegos que seguramente miran más a las próximas elecciones que a lo que está pasando en este momento, que le otorgan una gran complejidad a la dinámica legislativa y que hacen un poco difícil la aprobación de muchas de las medidas. No se necesitan muchos votos en este momento para aprobar el Tratado de Libre Comercio, pero esos votos están concentrados en María Paula Roma. Y entonces, en buena medida, claro. La aprobación depende de su voluntad. Y digamos que aquí hay una negociación que no es fácil de conseguir precisamente por esta distancia que hay entre ella y el Ejecutivo.
Entiendo, entiendo. Ahora, en términos de lo que contiene el TLC, ¿nos conviene, no nos conviene, ya sea en términos económicos, políticos o a lo que más nos concierne en términos ambientales?
Los tratados de libre comercio son una mala idea para los países periféricos, siempre. Entonces eso es, en Colombia tenemos una expresión, eso es una pelea entre tigre y burro amarrado, básicamente, ¿no?
Yes.
Eso es así, ¿sí? Entonces porque en realidad, claro, tienen un conjunto de características, ¿sí? Que, digamos, hacen que refuercen el carácter primario exportador de nuestras economías, que es precisamente la fuente de muchos de los problemas económicos y sociales y también ambientales que tienen nuestros países. De manera muy simple, o digamos en términos muy generales, las políticas de liberalización comercial lo que buscan es hacer que los países que habitualmente llaman en desarrollo renuncien a el conjunto de políticas que aplicaron los países industrializados al inicio de la industrialización y que precisamente les permitieron industrializarse. Ha-Jung Chan tiene una expresión muy famosa para referirse a esta dinámica y es patear la escalera. Entonces lo que hacen es que ellos se subieron, digamos, a la cima de la economía y después están pateando la escalera para que nadie más se suba. Entonces, en términos generales, no son nada convenientes para nuestros países y, entre otras cosas, a lo que conducen es precisamente, para utilizar una expresión de Ha-Jung Chan, es a una reducción del margen de maniobra en políticas públicas específicamente relacionadas con lo que podríamos llamar una política de industrialización o de manera más amplia o, digamos, para utilizar la expresión que se utiliza mucho aquí en el Ecuador, para un cambio de la matriz productiva.
Entonces lo que podemos decir es que a pesar de que esto no sea producto del gobierno de Noboa, es algo que sí llega totalmente alineado a lo que él quisiera que suceda.
Es que la exportación de bananos va a ser probablemente uno de los sectores más beneficiados.
Muy seguro.
¿Sí? Y esto nos lleva precisamente en términos concretos, ¿qué significa para el Ecuador la firma del Tratado de Libre Comercio? Para saber lo que significa es importante saber cuál es la relación comercial que hay entre China y Ecuador. Mientras que el Ecuador le vende a China camarón, sobre todo, ¿sí? Seguido de cobre y derivados del cobre, seguido de banano, que son como los tres productos principales, Ecuador le está comprando a China automóviles, Obviamente teléfonos celulares, televisores, motocicletas y algunos, digamos, productos industrializados. Entonces, claro, esto es lo que ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? A mediados del siglo pasado, Prebisch y, digamos, los intelectuales académicos de la CEPAL calificaron como un intercambio desigual. Básicamente porque las materias primas tienen muy poco valor agregado y en cambio las otras tienen un alto valor agregado. Entonces vendemos materias primas baratas para comprar tecnología muy cara y esto conduce a un enorme déficit comercial. En el año 2022 el déficit comercial de estas relaciones representó $600 millones para el Ecuador, solamente en el año 2022. ¿Sí? ¿Cómo se soluciona ese déficit comercial? Con endeudamiento. Y precisamente eso es lo que ha llevado a una notable deuda externa, una deuda bilateral muy fuerte, que entre otras cosas fue el factor que condujo a la negociación de este TLC. Entonces, en medio de su mandato, Guillermo Lasso, digamos, llevado por la desesperación por renegociar la deuda con China, accede a la negociación del Tratado de Libre Comercio, lo cual finalmente es una política muy torpe porque soluciona el problema de corto plazo agravando el problema de largo plazo. Y otra cosa importante para tener en cuenta, digamos, lo que implica este déficit comercial y esta relación asimétrica en términos comerciales, es que este déficit comercial del que estoy hablando del año 2022 ocurre en un contexto en el que los productos chinos tienen un promedio de aranceles de entre el 35 y el 45%. Entonces, después del TLC, pues no van a estar estos aranceles y por supuesto el déficit comercial va a ser mucho mayor y va a ser mucho más grande la dependencia más bien la dependencia del Ecuador con respecto a China.
Hay una constante aquí que es la urgencia, la emergencia y utilizar estos términos para decir, bueno, estamos en emergencia y por eso necesitamos aprobar todo esto. Ahora tenemos el TLC, también se ha anunciado una intención de hacer una prórroga en la sentencia para dejar de explotar el Yasuní. El presidente también ha mencionado que quiere subir los impuestos de un 12 o un 15%, si no estoy equivocado. ¿Cómo podemos hacer frente a esta narrativa de urgencia sin caer en la trampa neoliberal de Pedro? Es que no es que mañana necesitemos dinero, sino que necesitamos dinero hoy.
Bueno, es que estos son el problema fundamental ahí es que, digamos, estos son discursos que tienen una amplia capacidad de resonancia porque tienen los medios de comunicación privados como digamos, mecanismo fundamental de difusión que habitualmente no abren, digamos, sus micrófonos de manera similar a los discursos un poco más críticos. Pero, o sea, si tuviéramos la oportunidad de hacer un análisis más detenido, nos daríamos cuenta de que no hay ningún tipo de urgencia para firmar el Tratado de Libre Comercio. No hay ninguna prisa. No es la misma situación, por ejemplo, que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, había efectivamente una presión, además muy oportunista por parte del bloque, porque se iban a eliminar las ventajas arancelarias que en ese momento tenía el Ecuador y que afectaban, bueno, una buena parte del sector agroexportador, nuevamente es fundamentalmente el sector bananero. Aquí no tenemos privilegios arancelarios que estén a punto de vencerse, entonces en el fondo no hay ninguna prisa, ¿sí? Esto con respecto al Tratado de Libre Comercio en particular. Luego está algo que ha sido pues, muy bien discutido y que ha circulado un montón en las redes, y es precisamente este esfuerzo por denunciar lo que llaman la doctrina del shock, ¿no? La famosa metáfora de Naomi Klein, que no necesariamente implica afirmar que todo lo que ha pasado hasta ahora en términos de seguridad es una conspiración para poder pasar toda la agenda neoliberal, ¿sí? Pero eso no excluye que precisamente esta coyuntura no esté siendo aprovechada para tratar de conseguir la mayor parte de aprobaciones de medidas en un contexto que la sociedad ecuatoriana está precisamente en un estado de shock, ¿no?
Es que eso es muy difícil, porque si yo me pongo a ver la difícil narrativa que tienen que enfrentar organizaciones sociales para decirle no al TLC, tienen que enfrentar esta contranarrativa de decir, pero no ves que estamos con terroristas, no ves que estamos muriéndonos, no ves que acá hay criminales. Y en última instancia hay, seguramente lo has visto, esto de decirle a estas organizaciones que defienden derechos humanos es que los están defendiendo a los delincuentes, que es algo que Bukele hace constantemente. Entonces es una narrativa muy difícil de enfrentar, Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que no resiste tampoco demasiado análisis. Esto es más de, creo yo, de un sentimiento de desesperación que de una emergencia objetiva.
Sí, así es. Y digamos ahí el desafío es consolidar un proyecto político alternativo, porque desde hace un buen rato la izquierda está un poco apertrechada en la resistencia y nos ha costado mucho trabajo imaginar un otro país posible. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos que en general tiene el Ecuador y que tienen las fuerzas políticas del Ecuador es precisamente, digamos, llevar a buena parte de la población a soñar en un proyecto de país distinto a este Ecuador del miedo que estamos viviendo ahora. Yo creo que hay una cosa muy positiva y es que si miramos lo que ha ocurrido, digamos, en términos también mediáticos, sí ha habido un posicionamiento de una denuncia muy fuerte a propósito de cómo muchas de las acciones de corte militar que se han realizado en las últimas semanas son contra las poblaciones racializadas, claro, contra la gente pobre, contra, sí, la, digamos, como quienes menos tienen, ¿no? Pero como los grandes mafiosos son precisamente los que siguen impunes. Que yo creo que es, digamos, una perspectiva que afortunadamente de alguna manera se ve favorecida por las denuncias que hubo el año anterior a propósito del Gran Padrino, los vínculos entre el cuñado del expresidente Lasso y la mafia albanesa, etc. Entonces yo creo que hay que seguir insistiendo por ahí, ¿no? Y yo creo que hay que reconfigurar de alguna manera una utopía en la que los derechos se convierten en un componente fundamental. Sí, eso es, digamos, una cosa que, una agenda que no hay que abandonar a pesar de que haya mucha izquierda vergonzante que precisamente recomiende dejar a un lado estos discursos por miedo a ser rechazado por, digamos, un sector de la clase media, me imagino yo.
Bueno, ahora hay este gran fenómeno que está ocurriendo. En el norte tenemos un Trump que cada vez está más fuerte. Acá tenemos un Milei que acaba de ganar elecciones y en un tiempo récord está haciendo pedazos a su país. Acá tenemos a Noboa, que es una figura mucho más discreta, pero es una figura de derecha. Y claro, no voy a decir un fracaso absoluto, pero sí vemos también un fracaso de las fuerzas críticas, de las fuerzas de izquierda, de por qué se permite que esto pase, de por qué estamos teniendo que enfrentar todas estas políticas si se supone que hay organización, si se supone que hay una organización de izquierda que debería poder hacer frente. Es decir, ¿por qué tenemos ahora mismo enfrente un TLC si es que acabamos de acordar que tenemos que hay una fuerza, como por ejemplo el correísmo, que todavía es una fuerza muy fuerte dentro de la Asamblea? ¿Hay alguna explicación de esto?
Claro, depende mucho de la realidad nacional, ¿no? Entonces a veces como que precisamente vamos, digamos, tratando de hacer una panorámica de la dinámica global, pero las dinámicas nacionales son muy particulares. Si uno compara, por ejemplo, la realidad de pensando en Estados Unidos, o compara la realidad de Alemania, por ejemplo, que ahora van precisamente también, claro, elecciones del Parlamento. Un novelo que pasa con la izquierda, digamos, la izquierda real, digamos los sectores políticos más a la izquierda, como Die Linke en el caso de Alemania, y tiene un 3% de probabilidad de victoria, que sí, es lamentable, ¿sí? Frente a la posibilidad que tiene AfD, que es precisamente la organización de extrema derecha, que está por encima del 10%. Vamos a ver el caso de Estados Unidos y efectivamente existe una gran probabilidad de que Trump sea presidente, pero vamos a ver por qué Trump tiene la posibilidad de ser presidente y es porque Biden es su opositor político. Claro. Si tuviéramos otro tipo de candidato, si tuviéramos otro tipo de partido demócrata, seguramente otro gallo cantaría, ¿sí? Entonces yo creo que ahí precisamente la victoria de la derecha tiene mucho que ver con la debilidad del proyecto político de izquierda que se está planteando. Que esto de alguna manera se matiza, y digo de alguna manera porque precisamente hay que tener muy, muy en cuenta, digamos, las especificidades nacionales cuando vamos a mirar la realidad latinoamericana. Porque de todas maneras en Latinoamérica, a pesar de que podrías tener una nueva victoria de Bolsonaro en las próximas elecciones, también tienes al PT, que es una figura sumamente fuerte y que no es, digamos, lo que el tipo de fenómeno que podemos ver en Die Linke. Lo mismo podemos decir respecto al peronismo, digamos, de izquierda, claro, claro, en Argentina. Sigue siendo una figura fuerte. Pero ahí tienes estas tensiones entre una derecha, perdón, una izquierda que toma la decisión de irse como hacia el centro, casi coquetear con la derecha, y una izquierda un poco más, digamos, más radical, pero un poco en esa dirección. Aquí entonces en el Ecuador sabemos desde hace mucho tiempo cuál es, digamos, como el clivaje que hay en la izquierda. Tienes una Revolución Ciudadana que sigue teniendo un peso importante y eso no es nada despreciable, sobre todo porque sigue planteando componentes importantes de un discurso de izquierda a pesar de sus tremendas fallas, especialmente en temas de violencia de género o en temas ambientales. Y luego tienes, por supuesto, digamos, toda una izquierda que no comulga con la Revolución Ciudadana, precisamente a partir de esos factores, y que en cambio, digamos, de alguna manera se reconoce en un liderazgo del movimiento indígena y especialmente del movimiento indígena en este momento, liderado por la figura de Leonidas Issa, ¿no? Siempre la pregunta es, ¿en qué medida tenemos la posibilidad de llegar a una convergencia entre esas dos fuerzas políticas y en qué medida existe la posibilidad de construir un proyecto utópico a partir de ahí, ¿no? Pero pues eso es algo que está por verse, ¿no?
Totalmente de acuerdo, sí. Si es que uno compara las izquierdas del norte con las del sur todavía tienen mucho que decir, todavía jalan mucha popularidad. Es decir, un paro que se está planificando en Argentina, parece que va a tener un peso muy grande. Un paro también en Ecuador, protagonizado por el movimiento indígena, paraliza todo el país. Y eso no lo pueden decir muchos movimientos, no lo pueden decir muchas izquierdas. Entonces sí, yo estoy muy de acuerdo en esa diferencia. Pero bueno, Jorge, creo que hemos llegado al final de esta entrevista. Te quiero agradecer muchísimo por... Sí, te voy a dar... te quiero agradecer muchísimo por haber aceptado nuestra invitación y claro, te doy un espacio para...
Sí, antes de que cerremos, porque siempre, afortunadamente, un poco por la lectura política, el tema de lo ambiental se nos quedó un poco atrás, pero yo creo que hay una cosa importante, solamente para señalar, digamos, un punto clave, y es que para ver lo que podría pasar en el Ecuador si se firma el TLC con China, es importante ver lo que ha pasado en el caso de Chile y en el caso de Perú, que tienen tratados de libre comercio, e incluso contrastar los efectos de este acuerdo comercial o de este tratado con Costa Rica. Y es que nos vamos a encontrar que, comparados los tres países, tanto Perú como Chile, han tenido resultados relativamente positivos en la disminución de su déficit comercial, pero esto ha sido como resultado de las exportaciones mineras y concretamente del cobre. Más del 80% de las exportaciones de los dos países hacia China son precisamente minería y más del 80% son cobre. Esto quiere decir que si el Ecuador firma el Tratado de Libre Comercio con China, muy probablemente lo que vamos a ver en términos económicos es una profundización del proyecto minero y megaminero, que incluiría la aprobación de muchos de los proyectos megamineros que están en este momento en vilo y que tendría consecuencias muy desastrosas para el medio ambiente en el Ecuador.
Justamente, no, y te agradezco mucho por por tu interrupción, porque algo que tenía yo notado es que no hay que verlo al TLC en solitario, sino hay que ver el proyecto político que lo está impulsando. Y así como tú dices... Que se va a intensificar los proyectos mineros, también hay que ver qué tipo de consulta popular nos están ofreciendo. Y nos están ofreciendo una consulta popular en donde, como mínimo, una pregunta quiere beneficiar de gran manera la inversión extranjera, incluso teniendo solo arbitrajes internacionales. Entonces, si de por sí nuestra capacidad jurídica para defendernos es casi ninguna, si todo este proyecto político se aprueba, no vamos a tener nada. Nadie nos va a poder defender de nada. Entonces, sí, en especial en términos medioambientales, estamos ante un escenario catastrófico. No sé cuántas protestas después de que se apruebe todo esto vayan a cambiar algo. Entonces, sí, creo que es muy, muy necesario espacios de crítica en este momento, espacios de coalición de fuerzas y la activación de movimientos.
De acuerdo.
Entonces, de nuevo, te agradezco muchísimo por aceptar nuestra invitación. Una vez más, como siempre, eres bienvenido aquí en este espacio, que es del área a la cual tú también perteneces. Así que, sí, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Queremos que tu vida tenga una frecuencia verde.
Para ello, seguiremos trabajando y manteniéndose latido.
Nos encontraremos en un nuevo podcast.
El próximo jueves a las 10 de la mañana por Voz Andina Internacional.